Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y comienza uno de los espacios más seguidos de fin de semana, la tertulia de chicos, con el psiquiatra y forense José Miguel Gaona, con nuestro consultor político Pablo Herreros, con el especialista en medios de comunicación y consultor político Pedro Calderón. Muy buenos días a los tres.
Hola, muy buenas. Buenas, Cristina.
¿Qué tal, Cristina?
Qué bien,
¿qué tal,
oídos?
Pedro, ¿cómo estás?
Bueno, hoy abordamos un asunto... ¿Qué tal, Pedro, dice? ¿Qué dices eso, Gaona?
Es que, perdona, estás tan liada en el estudio que la has presentado como Pedro Calderón, y yo, aprovechando de una manera estulticia ese pequeño lapsus, se la he tirado ya la primera en la frente a César Calderón.
Ah, bueno, he dicho Pedro en lugar de César Calderón.
Nada, es normal. Es normal equivocarse con César.
Hablamos de un tema interesantísimo, que son las elecciones americanas. Yo creo que pocas veces han tenido tanto seguimiento en España. Este es el primer asunto que quería a participaros, porque verdaderamente ha sido muy gracioso ver a la gente hablar de Wisconsin y de Michigan y de Pensilvania. ¿Por qué creéis que ha pasado esto? Por ejemplo, José Miguel, vamos por turnos.
Bueno, en primer lugar, porque Trump se ha vuelto un verdadero icono, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, ¿no? Evidentemente es lógico que es un populista. La prensa se ha encargado realmente de rebozarle por el barro durante estos 4 años y evidentemente se ha convertido en una especie de antihéroe, un antihéroe, pero antihéroe muy, muy popular. Es decir, como esos muñecos rellenos de paja que antiguamente en los pueblos pues los quemaban o les clavaban cosas, ¿no? Como tipo fallas. Entonces, pues evidentemente todo el mundo se ha encontrado pues polarizado, mirando, evidentemente, esa imagen. Pero no solamente eso, sino que además Trump refleja, imagino que César Calderón lo podrá extender y ahondar con mayor profundidad todavía, justamente esa imagen de los populismos que también, a su vez, se ven reflejados en Europa. Por lo tanto, es un icono actualmente de una serie de movimientos sociales, políticos, intelectuales, que no solamente se mueven en Estados Unidos, sino en el resto del mundo.
César, por alusiones, César Calderón.
Por alusiones y porque llevo siguiendo elecciones americanas cerca de 20 años, Cristina. Es decir, efectivamente, esta elección se ha convertido en algo terriblemente bizarro, ¿no? Bizarro en el sentido norteamericano en este caso. Es decir, las elecciones norteamericanas eran una noticia de que se producía un miércoles porque había un galardón y un nuevo presidente. Cambió algo hace 8 años con Obama, que también se convirtió en una especie de icono pop.
Sí, bueno, Gaona, es verdad.
Gaona decía que la prensa se ha encargado de construir a Donald Trump. Yo creo que Donald Trump se ha encargado de construirse a sí mismo a base de barbaridades, bocachanclismos, etcétera.
Sí, pero la prensa se ha ensañado, ¿eh?
Pero ensañado, totalmente.
Pero ensañado. O sea, ahí
las facetas... Lo ha ridiculizado a extremos obvios. Se han manipulado vídeos, se han manipulado noticias. Aquella portada del Mundo en el que aparecía Donald Trump mira un eclipse sin protección. Y aparecía como que miraba evitaban.
Es una tomadura de pelo a los
lectores, por ejemplo.
Mira, pero vayamos a lo sustancial, es decir...
Bueno, pero...
Donald Trump se ha encargado de construirse a sí mismo desde que comenzó su carrera electoral, es decir, no ha aprovechado ocasión para ponerse en ridículo ni para poner en ridículo a su país. Es decir, el país que era el líder de la economía de mercado y del libre mercado ya prácticamente no participa en la Organización Mundial de Comercio. El país que era el líder de la defensa de Europa ha dejado tirados a sus socios de la OTAN. El país que era el líder de la democracia se ha convertido en una chacota, en un hazmerreír. Es decir, cuando se...
¿Por qué no cuentas que los europeos han dejado abandonados y han denostado constantemente de Estados Unidos
Porque estamos hablando de Donald Trump, Gaona. Es decir, estamos analizando cuál ha sido... ¿Cuál ha sido su mandato?
Perdóname, me está diciendo que Donald Trump ha abandonado la OTAN.
No tengamos ahora la discusión. Porque ciertamente hay factores de ambos sentidos. Es verdad que Trump es muy peculiar y ha hecho cosas que otros presidentes no han hecho, pero desde luego abundar en el color de su pelo o en su forma de peinarse o en si tenía unas relaciones con Melania de un tipo o de otro, o si, o sea, quiero decir, la prensa realmente ha buscado, quiero decir, hasta el extremo de que nos hemos enterado de todo ello en Europa, las costuras de este señor. Yo creo que no exageramos al decir una cosa y otra. Pero tú, César, ¿por qué piensas que ha habido, que es la pregunta ahora, tanto seguimiento, por ejemplo, en España sobre Wisconsin y Michigan?
Pues precisamente por eso, porque desde la victoria de Obama, los presidentes norteamericanos se han convertido en nuestro país en una especie de iconos pop. Es decir, Obama consiguió que el ciudadano español se interesase por la política norteamericana, y Trump se ha convertido, pues eso, en el anti-Obama, en el antihéroe, en el tipo pues que solamente estaba pensando en los intereses de los estadounidenses y solamente de la mitad de ellos. Yo creo que hay que analizar con seriedad todo esto, Cristina.
No tenemos que quedarnos solamente... Pero hay una cosa que sí que te plantearía por provocar a la izquierda, que es por qué siempre los iconos estos que tú mencionas son positivos en la izquierda y negativos en la derecha, por ejemplo. Obama no es un paradigma. Vamos a ver. O sea, Obama tiene buena prensa, creo que no digo mal de eso. Clinton, que era un individuo que puso de rodillas a una becaria y se aprovechó de ella sexualmente, sigue teniendo buena prensa.
Los Bush, en cambio, tienen tanto uno como otro
muy mala prensa, y también la tiene muy mala Trump. O sea, es que me hace gracia que siempre es igual.
Pero es que yo creo que decir Clinton, decir que Clinton, Obama o que Biden pertenecen a la izquierda, me parece que no tiene ningún sentido.
Perdóname, por decirlo de manera que se entienda de forma gruesa, y estoy de acuerdo contigo, pero lo que quiero subrayar es que los demócratas, por así decir, los progresistas, tienen buena prensa, y siempre los republicanos, los conservadores o de posición liberal, tienen mala prensa. Es curioso, ¿eh?
No, es que yo te voy a negar la máxima. Es decir, es que si alguien representa el liberalismo en esta elección, es Joe Biden, no Trump. Trump representa el nacionalpopulismo, pero esto lo vamos a explicar después.
Lo curioso es que siempre son de un color los buenos y de otro color los malos.
Pues algo de culpa tendrán también los malos para que les pinten así. Es decir, claro. A ver, si Donald Trump ha sido denunciado por no sé cuántas mujeres, tiene reacciones en los debates electorales.
Pues anda que Clinton.
No, pero de lo de Clinton lo sabemos, pero Clinton no le dijo a una presentadora que le iba a agarrar por no sé dónde. Clinton dijo que no era sexo
lo que mantenía con una becaria, sí, la Lewowski, que era mentira.
Y acordemos que Clinton también era uno de los pasajeros más frecuentes en el Lolita Express, entre paréntesis, ¿no?
Sí.
Claro, pero no, efectivamente. Pero eso enseguida se echa tierra encima.
No voy a defender a Clinton. Es que no lo pienso hacer. Yo simplemente digo que
Obama fue el que más ataques con drones y más muertos civiles ocasionó en Afganistán. Que más inmigrantes echó efectivamente de Estados Unidos. Pero tiene una sonrisa tan bonita, y como era negro, evidentemente se le puede perdonar cualquier cosa. Y lo digo así, políticamente incorrecto.
Es que estamos confundiendo pacifismo
con yo no lo estoy confundiendo, lo tengo claro. Yo creo que eres tú que confundes, que interpretas inadecuadamente mi comentario.
Yo creo que un presidente de Estados Unidos no tiene que ser pacifista. Los que defendemos la democracia y las libertades tenemos que ser activos en la defensa de las mismas. Estados Unidos cometió su peor error histórico cuando decidió no intervenir en la Segunda Guerra Mundial, y realizó su mejor acierto cuando decidió intervenir para acabar con Hitler. Es decir, el no intervenir.
Sí, pero la guerra de Irak,
claro,
tela, ¿eh?
La guerra de Irak, sí, lo que queramos, pero efectivamente un presidente de Estados Unidos, un presidente del gobierno español, un presidente del gobierno francés o británico, tienen que ser activos en la defensa de la democracia. La guerra de Irak
tiene su haz y su embés, ¿eh? Que estamos echando de menos a Saddam Hussein. O sea, hemos llegado a echarlo de menos cuando se produjo la partición de Irak.
Totalmente.
Y si me apuras, hasta Gaddafi, fíjate lo que te digo.
Efectivamente, hasta Gaddafi y Mubarak.
Hola, soy Pablo desde Madrid, Cristina.
A ver, Pablo Herrera,
bueno, buenos días.
¿Por qué crees que Michigan interesa tanto en Ubrique?
Bueno, yo, hablando de muertos, decía, a ver, a mí desde el punto de vista del relato, quizá una de las cosas que interesan mucho es cuando hay una historia de buenos y malos. Y en el capítulo actual tenemos a un malo malísimo de película, ya sea porque se ha puesto a sí mismo en ridículo o por esa intervención de los medios, que a mí me parece menor, aunque Gaona la destaca.
Perdón, es la manera como le conocemos, porque yo no he tomado el té con Trump y creo que tú tampoco. Es decir, la única manera que conoces a Trump es a través de los medios.
Sí, pero un tipo que ha actuado sin escrúpulos, no sé si los tiene, pero desde luego ha actuado en todo sin escrúpulos, me parece que...
Eso te lo ha contado la prensa, imagino.
Imagino. Claro. Lo que pasa es que cuando le he visto que no tiene ética, que se sale del Pacto de París, que hace daño al planeta entero y provoca muertes, porque salirse del Pacto de París medioambiental provoca muertes, o cuando, por ejemplo, según un estudio de la Universidad de Harvard, 2 millones y pico de norteamericanos han perdido en los 3 primeros años de mandato, no hablamos de la pandemia, han perdido el derecho a la asistencia médica y han muerto, según ese estudio, han muerto 25.000 personas, ¿no? O sea, este tipo ha hecho cosas que han tenido consecuencias tan negativas como que han impactado en provocar muertes, si se quiere mirar así. No digo que las haya matado él, pero desde luego las consecuencias de sus decisiones han sido lamentables y la falta de ética absoluta de este señor hace que nos encontremos ante un relato en el que a la gente le importa más que nunca. Y además, como vivimos la vida como una película en la que de verdad que hay buenos y malos y tal, y todo esto, como bien dice Gaona, se exagera en todos los sentidos, pues claro, a la gente le parece esto un partido de béisbol, como quien dice.
Oye, ¿no? Ahora voy a plantearos otra cosa bien difícil. ¿Por qué ha sacado tantos votos Trump? Quiero decir, porque para nosotros es blanco y negro. Es rara la persona que defiende unilateralmente a Trump, pero resulta que ha sacado más votos que Obama. En el recuento final, el éxito de Obama se produjo con menos votos, bastantes menos que Trump. ¿Por qué está tan reñido el asunto hasta el extremo de que, al margen de que él se aferre con uñas y con dientes al cargo, yo creo que ha ganado Biden y lo vamos a saber a principios de la semana que viene, el resultado haya estado tan ajustado y se le haya votado tanto? César primero y luego José Miguel, venga por cambiar el orden.
Sí, gracias. Cuando planteas una campaña electoral y la haces tremendamente polarizada y llamas a todos los tuyos a rebato a las urnas, lo que sucede es que estás llamando también a los otros a las urnas. Es decir, Estados Unidos lo que se demuestra es que es un país terriblemente dividido. Y estos 4 años de gobierno de Trump han servido para dividirlo aún más, para ahondar esas diferencias. Con lo cual, tenemos un país que antes era la representación de la cohesión social dentro de sus fronteras, el gran sueño americano, que ahora se ha convertido en el paradigma de la división. Ese es el legado de Trump a la sociedad norteamericana. Pero yo creo que basta ya de insultar a los votantes de Trump. Es decir, lo que hay que hacer es analizar seriamente por qué un señor de Texas o un señor de Wisconsin vota por este tipo a pesar de pertenecer, pues eso, digamos, a la clase trabajadora. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo se está trasladando esa división entre razas, esa división entre lo rural y lo urbano, esa división entre los hombres y las mujeres, esa división entre los jóvenes y los viejos, a todo el mundo? Y eso se llama nacionalpopulismo. Y de ese nacionalpopulismo, Cristina, lo hay de derechas y de izquierdas, pero es exactamente lo mismo. Es decir, es
Bolsonaro, pero estás criticando un lado, ¿no? El ultrafeminismo, por ejemplo, que tanto se prodiga en muchos países, es dividir, por ejemplo, hombres y mujeres. Y sin embargo, mucha parte de la izquierda está totalmente silente ante esta cuestión.
Por supuesto, Gaona. El gran problema de la izquierda norteamericana se llama las políticas identitarias. Es decir, se está patrocinando, se está poniendo dinero público sobre políticas identitarias que también dividen a la sociedad. Y es el conjunto de esos dos elementos el que nos está dando sociedades mucho menos cohesionadas, sociedades en las que es mucho más complicado construir, ¿de acuerdo? Entonces, mi visión es que más que insultar a los rednecks, más que insultar a los votantes de Trump, hay que tratar de comprender qué les lleva a las urnas de esta forma tan masiva. Y, por cierto, una cosa, claro, evidentemente, Trump es el que más votos ha sacado. Ha sacado más votos que Obama, pero el que más votos ha sacado se llama Joe Biden, un tipo moderado, irrazonable, porque lo que plantea Joe Biden está muy claro en esta elección, es una campaña que es evidente. El Partido Demócrata aleja a sus líderes más radicales de esta elección, coge un tipo moderado que como Joe Biden, y lo que hace es plantear esta elección con una dicotomía, ¿de acuerdo? Esto es la pelea entre los que creen en las sociedades cohesionadas, los que creen en la democracia liberal, los que creen en las instituciones, frente a los nacionalpopulistas. Y eso es lo que vamos a tener que decidir probablemente en buena parte de Europa durante mucho tiempo después, pero eso con una salvedad. Ya no van a tener en Estados Unidos al gran faro y al gran patrocinador del pelo rubio y la piel naranja. Y esto yo creo que es una buena noticia para nuestro país, porque si vemos lo que ha pasado con este señor, para España ha sido un auténtico desastre. Es decir, ha puesto adelante...
Vamos por partes, César, porque este asunto de las consecuencias lo vamos a tratar ahora a continuación. Pero efectivamente, yo sí que veo lo que dices tú, que se ha producido un ahondamiento en la división. Si algo nos ha admirado siempre de los americanos, era la capacidad para sentirse bajo la misma bandera. Nos dejaba alucinados que lo mismo uno de un negro de un barrio marginal que un yuppie de las calles de Washington o de Nueva York o de Los Ángeles se sintiesen absolutamente partícipes de la misma presidencia, fuese del color que fuese. ¿Cómo veis vosotros esto, José Miguel y Pablo?
Yo lo que veo es que, bueno, el que en un momento dado parte del electorado haya preferido votar a Biden es seguramente porque no han querido votar a Trump. Esto es, yo creo que es tremendamente llamativo. Es decir, no es que quieran muchos votar a Biden, pero estaban hartos un poquito de las movidas de Trump. Claro, de movidas de Trump, insisto, de todos modos, agitadas por la prensa, porque la realidad se crea en el cerebro. Porque la realidad de la realidad, si me permiten un poquito la butad, es que el paro estaba en el 3%, el país iba como un verdadero tiro y aparentemente todo iba viento en popa. Y estoy totalmente convencido, ya sé que evidentemente nunca lo podemos probar ninguno de los que estamos aquí, pero si no hubiese tenido el famoso COVID, el famoso virus, nos hubiese dado Trump una torta en cuanto al número de votos brutal. Desgraciadamente, para él, fundamentalmente, como es lógico, para su partido, ha tenido el virus, que el virus le ha desprestigiado y, evidentemente, la oposición ha iniciado una cuestión, vamos, una lucha.
Hombre, yo creo que la
de
cuña
desgaste,
del virus,
¿no?
Sí ha sido muy definitiva, pero sí es verdad que él ha utilizado el enfrentamiento. Por ejemplo, lo que hace también Podemos claramente y el gobierno de Pedro Sánchez en España, el dividir la opinión en dos y alentar, bueno, y alentar unos contra otros. Esta introducción de cuña sí que lo ha hecho, ¿no, José Miguel? Como método, digamos,
y
político.
Fíjate que es una de las conclusiones que podemos obtener de esta de estos 4 años es que la polarización funciona en política. Pero yéndome justamente a las encuestas. Por ejemplo, hasta hace muy poco, realmente la preocupación por la economía era la número uno en Estados Unidos. Y en las últimas encuestas ha sido justamente el virus y, en segundo lugar, ya la economía. Es decir, lo que le ha hundido...
No, las encuestas...
Perdón, lo tengo delante ahora mismo, ¿eh?
Lo tengo yo
además,
delante.
Además de un periódico seguramente con el que tú simpatizarás mucho, que es el New York Times.
Me vais a perdonar que vaya al último aspecto de esta tertulia que quería tratar, y Pablo Herreros tiene la palabra, que es la cuestión de cómo nos va a influir, ¿no? Quiero decir que se ha producido un cambio y a los españoles les interesa qué les va a pasar.
A mí me parece que lo que hay también en estos 4 millones y pico más de votos de Biden es el se acabó la mentira. O sea, es verdad que hay muchos norteamericanos que hubieran votado con el bolsillo a Donald Trump porque gestionaba bien la economía, a pesar de que se taparan la nariz en un momento dado, pero ha llegado un punto tal en el que este tipo ha mentido en absolutamente todo, aún además lo sabe especialmente bien en el tema del COVID, que ha mentido tanto en tantas cosas que imagino que hay un punto en el que la gente dice se acabó. Y a mí esa parte me encanta, el decir ya la mentira tiene un precio, ya no sale gratis mentir, y esto quizá, y ojalá, bueno, esto ya es una ingenuidad por mi parte, vamos a ver si se traduce en la realidad, pero ojalá tenga como impacto que cambie un poco el entorno, es decir, que cambie las normas del juego, ¿no? Señores, mentir puede acabar con tus huesos fuera del palacio de la...
O sea, que nos afecte. César Calderón, ¿tú cómo crees que nos va a afectar?
Sí, pues afecta de muchas formas, Cristina. Es decir, primero nos va a afectar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico, porque Estados Unidos, que era nuestro gran aliado durante los últimos, desde la llegada de la democracia, con la llegada de Trump al poder, ha dejado de serlo. Y ha dejado de ejercer su papel de liderazgo mundial, ¿de acuerdo? Es decir, ya ha permitido la entrada de otras potencias en disputa. Y ya no es un primus inter pares, ya es uno más. Y está en la misma situación en la que está China, o en la que está Rusia, o en la que puede estar otra potencia emergente, como puede ser Turquía o Irán. Es decir, Trump ha abdicado de todo eso, con una serie de consecuencias absolutamente brutales para nuestra economía, para nuestras exportaciones y, sobre todo, y para la Unión Europea y para los ciudadanos. Es decir, Trump lo que ha hecho es que Estados Unidos, en vez de mirar al exterior, solamente mire hacia el interior, mire hacia ellos mismos, con lo cual toda su capacidad de liderazgo mundial se ha visto absolutamente destrozada. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea, de la que formamos parte? ¿Qué va a pasar con los españoles? Pues yo espero que Estados Unidos vuelva a ejercer su liderazgo mundial. Tiene que hacerlo porque es el país más poblado, ¿de acuerdo? Y es el país más potente económicamente, y que vuelva a la Organización Mundial de Comercio, que vuelva al Pacto de París, que vuelva a ejercer su liderazgo dentro de la OTAN. Tenemos tantos retos con países con potencias regionales agresivas, por ejemplo, en Europa con Rusia, que está, pues bueno, con el tema de Ucrania, con el tema de etcétera, que necesitamos que Estados Unidos vuelva a ejercer su liderazgo. Joe Biden,
si os parece, me hubiese gustado también oír a Gaona sobre estas consecuencias. Seguiremos hablando sobre ello, porque la semana que viene tendremos a Biden de presidente. José Miguel Gaona, Pablo Herreros, César Calderón, apasionante tertulia. Nos vamos al informativo. Y después al glamour.